tiempo. En esta mañana les traigo un reporte primero, algunos minutos hablando de lo que el Señor está haciendo allá en Guayaquil. Mi nombre es Sixto, si no me conocen todos, mi esposa Jessica y nuestros tres hijos estamos allá en Ecuador. Sebastián, que tiene 10 años, Nathan de 8 años y Nicolás de 4 años. Los van a poder conocer, los que no les conocen, en este mes de junio, Dios mediante, vamos a estar aquí porque hay una conferencia misionera. Entonces todos como familia vamos a estar y espero puedan conocerles y ellos también a ustedes. Bueno, Jessica está muy bien, para los que conocen a Jessica, mi esposa, ella nació aquí en Los Ángeles y se crió aquí toda su vida. Yo la robé a sus papás hace algunos años y ahora estamos en Ecuador. Pero está contenta allí y ella se dedica a la casa todo el tiempo, al hogar. Está con nuestros hijos enseñándoles el homeschooling y también sirve en nuestra iglesia. Ella está al frente administrando lo que es el nursery, el cuidado de guardería para bebés, y también está un ministerio de mujeres, y entonces Jessica está al frente también de este ministerio. Entonces estas son todas las tareas que tiene Jessica que hacer en casa, son bastante responsabilidad para ella, pero lo hace con el gozo del Señor. Y nuestros hijos, bueno, también creciendo, contentos, hablan, los dos primeros hablan más inglés que español, porque desde pequeños solo les hablábamos inglés en la casa, pero estamos corrigiendo eso ahora un poco. Y el menor de ellos habla más español que inglés, así que ya no sabemos qué hacer en realidad con ellos. Ha sido una confusión, ha sido un experimento que hemos hecho con cada uno. Pero ahí van hablando algo de los dos idiomas y Dios sabrá cuál elijan mejor. Pero bueno, eso es en cuanto a nuestra familia. La iglesia Comunidad de Berea, esta iglesia nace en el 2011. Y fue fundada por mi papá, de hecho, allá en Ecuador, en Guayaquil. Pensando en la palabra Guayaquil, yo pensé que venía del calor al frío, pero vino del calor a más calor. Pensé que Los Ángeles iba a estar frío, pero me traje algo del calor de Guayaquil. Es el verano eterno, allá son 365 días de calor. Estamos en el Ecuador, en la línea ecuatorial. Así que es diferente a Quito y las ciudades que están en la montaña, que son frescas porque están a una altura considerable, pero Guayaquil es húmedo y caluroso. Pero bueno, la iglesia está situada allí en el downtown, como dirían, de Guayaquil, está en el centro. Y con el paso de los años y con ayuda de las conferencias que hemos organizado, la visita de Henry Tolopilo inicialmente, que fue varios años allá, y algunos otros, la iglesia ha logrado crecer, se ha reconocido. Y tenemos siempre, como ya seguramente ustedes oyen de otros reportes misioneros, hermanos que salen de iglesias pentecostales buscando por una alternativa más bíblica, donde haya predicación expositiva, van llegando a nuestra iglesia. Y esa es la manera en realidad en la que el Señor ha ido haciendo crecer nuestra congregación desde el 2016 prácticamente hasta el día de hoy. Así que estamos allí ministrando a algo más de 300 personas que se reúnen los días domingos. Tenemos todos los ministerios que tratamos de tener enfocado en el ministerio de la palabra, de la enseñanza, y estas semanas últimas estamos en medio de una remodelación. Sacamos todo el techo de la iglesia porque algunos hermanos de aquí van a ir a Ecuador para trabajar en el mes de junio en esta remodelación, así que estamos haciendo los preparativos y por ahora nos estamos reuniendo en el patio de la iglesia. Todas las 300 o más de 300 personas allá afuera, ustedes pueden imaginar con el calor de Guayaquil. Entonces, algunos hermanos han donado algunas carpas y los hermanos están debajo de carpas, pero aún así la humedad se siente. Los que han ido a Miami quizá puedan entender algo de lo que es la humedad. Pero bueno, los hermanos están animados en realidad porque ellos ven la obra, ven el desastre, la destrucción, pero también han visto las maquetas de cómo se supone que la iglesia va a quedar. Y queremos hacer como una especie de anfiteatro que esté mucho más adornado, siguiendo el modelo de las cosas que hacen aquí en Grace. Así que estén orando por ese proyecto también. Y los hermanos han estado donando de manera inesperada. Ustedes saben cómo es, ¿no? Cuando van a arreglar la casa se dan cuenta que otra cosa hay que arreglarla, después otra cosa hay que arreglarla. y con iglesias igual, y los hermanos se dan cuenta y han estado donando algo de dinero para eso, así que damos gracias a Dios por eso. Pero la palabra del Señor continúa enfocados. Yo estoy enseñando Primera Tesalonicenses en Ecuador, y también están estudiando los hermanos con otro pastor allí, están estudiando Segunda los Corintios. Así que esto es lo que estamos haciendo como iglesia. Y por último, como instituto, tenemos un instituto para entrenar a maestros o pastores que se llama LAPEX. También lo iniciamos en el 2016, y hace algunos meses, creo que fueron dos meses, en el mes de enero, tuvimos la oportunidad de visitar iglesias en Guaranda. Guaranda es una ciudad que está como a 4 horas de Guayaquil, pero está en la sierra, lo que son las montañas de Ecuador. Estas ciudades hace frío, el clima es muy fresco, y ellos son indígenas. No sé si ustedes... Entonces, muchos de ellos han llegado a la salvación, pero obviamente necesitan establecerse más en lo que es enseñanza y dirección bíblica. Y nos buscaron a nosotros hace un año aproximadamente, y fuimos allí a hacer una conferencia, unos talleres, y pude predicar en una iglesia. Les llevamos cajas también de libros del pastor MacArthur para entregárselos, y Biblias de estudio y comentarios de MacArthur. Y ellos son quechuas, todos hablan quechua en la iglesia, ellos cantan en quechua también. Me pusieron un poncho después de hablar, no sé si saben lo que es un poncho, es estas cosas que ponen por encima. Y bueno, es toda la cultura de ellos, pero adoran al Señor. Entonces, queremos ayudarles a ellos y empezamos a entrenarles a algunos. Desde este semestre nuevo que vamos a iniciar ahora en marzo, algunos de ellos, de esos pastores, van a estudiar con nosotros. Entonces, estamos contentos con eso, y es así como estamos haciendo la obra de entrenar a hombres, entrenar a pastores en diferentes lugares, no solo de Guayaquil, sino que transmitimos nuestras clases en vivo para otras ciudades de Ecuador. También tenemos algunos estudiantes en Bolivia y algunos en Perú también, que están estudiando con nosotros a distancia. Así que estamos contentos con lo que el Señor ha hecho y codiciamos sus oraciones, como decía Henry. Deseamos mucho que estén y sigan orando por nosotros y por la obra en Guayaquil, ¿ok? Bueno, no sé si hacen preguntas aquí, pero... ¿sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿O no? Bueno. No sé si hay alguna pregunta acerca del reporte. Bueno, ellos son bilingües, entonces ellos hablan.
De los pastores que están enseñando.
Ellos enseñan a su comunidad en quechua, pero ellos hablan. Allá algunos de ellos, Alejandro Pelufo y Jonathan Willoughby, ellos han estado yendo, creo que los últimos años, allá a Lima. Entonces, yo creo que ellos pueden saber más.
En Lima, yo no sé si habrá gran necesidad. En las afueras de Lima, en la parte central de Lima, yo podría decir, yo sé que había un pastor, estos será pues como 40 años pasados. Hay un pastor, lo siento decir esto, pero el pastor había ido a predicar al cerro que se llama San Cristóbal, está en una ciudad pequeña que se llama Chontucán. Y total que allí el pastor estaba predicando y alguien salió, pues no se sabe quién, y disparó.
Ah, bueno. Bueno, es parte de lo que se vive, ¿verdad? Y me hizo acuerdo la hermana hablar de algo de la violencia en Ecuador. Ha sido bastante fuerte en los últimos meses o año, más de un año, que hemos vivido allí por el narcotráfico se ha introducido en Ecuador. Y lo que antes eran pandillas o bandas que a veces se peleaban entre ellos y nada más, estas bandas fueron adoptadas por algunos carteles del narcotráfico que venían de Colombia o de México. Por ejemplo, el cartel de Jalisco, Nueva Generación, creo, ellos tienen un brazo allí en Ecuador también. Entonces, se volvió de pronto, el Ecuador se volvió mucho más violento debido a eso. Pero gracias a Dios, creo que el problema está atenuándose poco a poco, está disminuyendo poco a poco. Es un proceso largo, pero creo que el presidente que tenemos ahora está haciendo un trabajo que requiere de fuerza y creo que está tomando. Así que ese es el contexto en el que el Señor nos ha puesto para ministrar. Seguramente ustedes están algo familiarizados porque también vienen de Latinoamérica y de alguna u otra manera conocen lo que son nuestros países. Bueno, hermanos, ¿fue corto el reporte? No lo sé. Pero ¿les parece si comenzamos con la enseñanza bíblica? A menos que alguien tenga alguna pregunta puntual. Sin testimonios, ¿no? Pero si alguien tiene alguna pregunta puntual que quisiera hacer sobre nosotros, sobre el ministerio allá en Guayaquil, Ecuador, tengan la confianza de hacerla, levantar la mano y hacer la pregunta, ¿ok? Bueno, muy bien. Bueno, hermanos, les pido que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, el capítulo 30. Primero de Samuel, el capítulo 30. Este pasaje es el penúltimo del primer libro de Samuel. Si no me equivoco, creo que Luis Contreras estuvo predicando de Primera de Samuel, ¿verdad?
Sí.
Ok, entonces ya van a saber qué digo mal o qué digo bien cuando predique este capítulo, el capítulo 30.
Pero no
llego
al 30.
Oh, no, bueno, entonces vengo a completar el trabajo de Primera de Samuel, capítulo 30. Capítulo 30. Y este es un pasaje, qué bueno que ustedes estuvieron escuchando Primera de Samuel, porque no tengo que darles todo el trasfondo, probablemente lo recuerdan algo. Samuel ungió a David como rey pronto, a la mitad del libro de Samuel, y después de esto se volvió el hombre más famoso y popular en todo Israel por su victoria contra Goliat, por su fidelidad, por su lealtad hacia Saúl, las victorias militares, su dedicación y devoción al Señor. David fue un hombre sin igual, un hombre que Dios preparó, como se dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, muchos han preguntado qué significa un hombre conforme al corazón de Dios, y al menos una forma de explicarlo, creo yo, que es bastante sensata y bíblica, es simplemente significa más que algún atributo que David tenía, que era similar a Dios, y no estoy necesariamente en contra de eso. Algunos dicen, bueno, Dios es compasivo, David es compasivo, Dios es perdonador, David fue perdonador, y en ese sentido era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero yo más creo que no se debe tanto a algún atributo que David tenía que era similar a Dios, sino que en el contexto de Primera de Samuel, creo que encaja mejor la postura de que es el hombre que Dios es. Inglés, ¿verdad? Ubicuo, no sé si la han escuchado antes. Ubicuo es algo que está en todas partes, ¿verdad? Como la gripe o algo así. Y cuando ustedes piensan en la providencia de Dios es ubicua o aparece en todos lados en el primer libro de Samuel. Casi capítulo tras capítulo, capítulo tras capítulo. Y esta no es una excepción, al menos dos ocasiones diferentes yo creo en que encontramos la providencia de Dios en este capítulo 30. Ahora, es un capítulo largo, entonces no voy a leerlo previamente porque solo leerlo llevaría algún tiempo, pero vamos a empezar a estudiarlo. Yo creo que hay algunos puntos importantes que podemos ir rescatando, enfocándonos en David, el siervo de Dios, el futuro rey de Israel. Dios ya lo ha elegido, él sabe que será el futuro rey de Israel. Jonatán, que se supone sería o debería ser su principal opositor, porque Jonatán es el príncipe, el futuro rey. Humanamente hablando, es su mejor amigo. Jonatán también sabe y conoce que David será el futuro rey. Saúl también lo sabe, que lo ha estado persiguiendo. David ha venido de persecución bajo persecución en los desiertos, en las cuevas, en los montes, en los valles. Y en todo este transcurso el hombre se ha acostumbrado, Dios lo acostumbró a postrarse sobre sus rodillas y pedir al Señor por refugio y por ser un escudo para él. Y para este capítulo 30 el hombre ha pasado ya algunas situaciones en su vida. Más serio, porque David, debido a la persecución de Saúl, se decidió meter en el campo de los filisteos. Él pensó, no hay más opción aquí, tengo que huir de Saúl, pero me cansé de huir. Estaban los 600 hombres, ¿se acuerdan? Muchos de ellos eran resentidos con la sociedad y se unieron a David. No todos ellos eran buenos necesariamente o morales, pero estaban con David. Y ellos se fueron a Siclac, una ciudad en Filistea, debido a la persecución de Saúl, y pensaron que allí estarían seguros. Era como un refugio temporal para David. Pero algo ocurre al final del capítulo 29, porque David se presentó al rey, al príncipe de los filisteos, y David se ganó la lealtad del príncipe de los filisteos, especialmente del rey. Y el rey lo veía con buenos ojos y lo quería hacer su siervo de por vida, porque David iba a hacer unas incursiones a enemigos de los filisteos mientras estuvo en Filistea, así que de alguna manera estuvo sirviendo a los filisteos. Así que el rey lo vio con buenos ojos, pero el problema, que el autor al menos no nos lo dice explícitamente, pero quizá eso revela que la decisión de David de ir a Filistea no fue una decisión sabia, probablemente fue una pobre decisión, es que tarde o temprano le iba a tocar a David enfrentarse con Israel, porque los filisteos son archienemigos de Israel. Y ya que el rey estaba convencido de que David se había pasado al lado de los filisteos, en algún momento le iba a pedir que luche contra Israel. Y eso ocurre al final del capítulo 29. Y llega ese momento cuando el rey le dice a David, bueno, vamos a ir a pelear contra Israel y tú seguramente vendrás conmigo. ¿Cuál fue la respuesta de David? Iré, sin titubear. Y eso es algo extraño. Yo no sé qué estaba pasando en la mente de David, pero imaginar a David peleando contra Israel es difícil imaginarlo, porque solo piensen en lo que hubiese sucedido si él decidía luchar contra Israel. Este es el rey ungido de Israel, el futuro rey. Eso habría puesto su propia coronación en peligro, porque los israelitas lo habrían visto como un traidor y no lo habrían aceptado en el futuro como su rey. Y si al mismo tiempo le decía al rey de los filisteos que no quería luchar contra Israel, se estaba volviendo en un traidor de los filisteos. Sigue un autor llamado Ralph Davis, menciona bien este punto. Él dice, este fue un gran dilema en la vida de David. ¿Cómo él habría salido de este problema por sí mismo? No tenemos idea. Pero Dios en su providencia lo sacó de ese problema, porque los príncipes de los filisteos no confiaban en David y le dijeron al rey que este hombre se regrese a la ciudad de Siclag. No queremos que luche con nosotros, porque de pronto se pone en nuestra contra en medio de la lucha contra Israel. Así que no queremos correr ese riesgo. Mejor que se regrese. Y bueno, David se regresó. Vaya, pero él regresa a Siclag, saliendo de un problema para meterse en otro más grande. Porque cuando regresa a Siclag, la ciudad donde él estaba habitando, estaban sus esposas, estaban las esposas de sus hombres, 600 hombres, y los hijos también, era una gran multitud. Pero cuando ellos regresan, noten lo que dice en el versículo 1 del capítulo 30. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, al tercer día, estos son 3 días de camino, no es algo corto, debieron haber estado cansados. Dice, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev. Esta es la parte seca, el desierto. Dice, y contra Siclag. Y habían asolado a Siclag y la habían incendiado. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños. sin dar muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. Imaginan los hombres llegar a casa, ¿no? Encontrar que tu esposa y tus hijos han sido secuestrados por unos hombres esclavizantes y opresores. ¡Wow! Esto fue algo serio. La esposa de David fue llevada, la esposa de los 600 hombres fueron secuestradas por los amalecitas. ¿Y quiénes eran los amalecitas? Eran nómadas del desierto que se dedicaban a saquear ciudades y llevarse los botines para hacerse ricos. Eran hombres opresores, eran hombres malos. Ellos habitaban al sur de Judea, como al norte de Egipto, en esta área desértica, y no era nada fácil encontrarlos, pero allí estaban ellos y habían provocado esta gran destrucción, la ciudad incendiada, las familias llevadas a otro lugar. Entonces ustedes pueden imaginar a David saliendo de un problema para meterse en otro más grande. ¿Qué vas a hacer ahora, David? Y yo creo que el punto principal de estos primeros versículos, al menos, estaban por encima de él. No había nada que él pudiese hacer para tratar de solucionar el problema. Dice versículo 3, cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Yo creo que a veces usamos la palabra cautivos y no nos suena tan fuerte como debería sonar. La palabra cautivos es la palabra esclavos. Y yo creo que hemos olvidado lo que es ser un esclavo o cómo era tratado un esclavo, porque ya no vivimos, al menos en el occidente, entre esclavos. Pero los países musulmanes tienen esclavos. Lo que pasa es que los medios no lo dicen, pero en diferentes países, en Qatar solo hay cientos de miles de esclavos todavía. Un esclavo no sirve para nada. Es un ser visto por sus amos que solo tiene una función utilitaria. No hay ningún privilegio para él, no hay ninguna recompensa para él, no hay tratos buenos, su vida es lo mismo, si está vivo, si está muerto, y si está vivo, vive solo para que me sirva a mí. Y la razón, yo creo, por la que las mujeres y los hijos no habían sido asesinados por los amalecitas es porque iban a servirles como esclavos. Se los llevaron como esclavos. David entendía muy bien este problema. Ahora, ¿cuál fue la reacción de David? Bueno, naturalmente, el versículo 4. Dice, entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. No había otra opción. Todos los hombres de David junto a David gritaban de tristeza porque ellos no sabían que sus esposas estaban vivas. Ellos no sabían eso. Ellos no sabían si sus hijos estaban vivos. Ahora, nosotros sabemos eso porque el autor nos ha dicho eso en el versículo 2, pero ellos no. Ellos simplemente ven la ciudad vacía. Ok, y este es un David derrotado. Este es un David derrotado. El versículo 5 agrega una información particular de David. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y la primera parte del versículo 6 solo enfatiza más o incrementa los problemas para David, porque viene otro problema serio para David. Dice, y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Ahora, este no es solo el problema. Porque dicen, esto es tu culpa. Nosotros no debimos venir aquí a Filistea. Debimos habernos quedado en Israel. No debimos ir y luchar contra Israel, o al menos hacer el intento de ir a luchar contra ellos. Si no hubiésemos hecho esto, nada de lo que vemos habría sucedido. La culpa es de David. David tiene todo en contra. No hay nada que él pueda hacer para solucionar este problema. Es algo serio. Es uno de los puntos más bajos en los que encontramos a David. No necesariamente por algo inmoral que él haya hecho, pero probablemente algunas decisiones pobres, pero es la providencia de Dios donde lo puso a David. Ahora, esto es David derrotado, pero David no se quedó derrotado. David hizo algo interesante. Al final del versículo 6 vemos a David fortalecido. Dice la última parte del versículo 6, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Ah, yo estoy usando la Biblia de las Américas, ¿verdad? Yo sé, no sé si ustedes tienen Biblia de las Américas o Reina Valera, pero en la Biblia de las Américas se usa la palabra Señor en lugar de Jehová, aunque la palabra Jehová en sí misma no es necesariamente la mejor pronunciación, sino Yahweh. Pero al menos yo cuando leo la Biblia de las Américas y veo la palabra Señor en mayúsculas, no leo Señor, sino Jehová o Yahweh, porque esa es la palabra que los hebreos habrían utilizado originalmente. Así que estoy usando la Biblia de las Américas, pero con la palabra Jehová, ¿ok? Como hace la Biblia de las Américas. Perdón, como hace la Reina Valera. Ok, entonces, David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué interesante. Este es un punto de inflexión en la historia. Aquí David cambia el curso. Y aquí las cosas comienzan a solucionarse apenas. Pero debemos meditar un poco en este concepto de David siendo fortalecido por Dios. ¿Qué significa que David fue fortalecido por Dios? David estaba en tremendos problemas y nosotros como ciudadanos del siglo XXI tenemos la tendencia a pensar, con los énfasis que escuchamos hoy, no todos son necesariamente malos, pero cuando tienes problemas, lo que hay que hacer, bueno, lo ideal es conversar con alguien más. Cuenta tus problemas a alguien, algún consejero, algún pastor, algún amigo de confianza. Y a veces se usa la palabra ventilar. En lugar de guardártelo todo, ventila tus problemas, habla con alguien acerca de tus problemas. Y no es que eso está necesariamente mal, está bien, hay que hacerlo. Pero tú puedes hablar con alguien acerca de tus problemas, pero eso no es fortalecerse en el Señor, ¿verdad? Tú puedes ventilar tus problemas, pero eso no es necesariamente fortalecerse en el Señor. Tú puedes buscar un consejo de alguien, pero eso no es necesariamente fortalecerse en el Señor. Aquí tenemos que David fue fortalecido en el Señor. El autor no necesariamente nos dice cómo, aunque creo que hay una pista en los siguientes versículos. Pero él fue fortalecido. Esta es una declaración del interior de David. ¿Qué pasó en el corazón de David en este instante? Dios lo fortaleció. Dios lo fortaleció. Ok, la pregunta que debemos hacer es cómo Dios lo hizo. ¿Cómo Dios lo fortaleció? Y probablemente tengamos una pista de esto en el capítulo 23, en el versículo 16, cuando David estaba huyendo de Saúl y Jonatán. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores. Y que dice la misma frase, y le fortaleció en Dios. Y le fortaleció en Dios. Ahora, yo creo que los versículos siguientes nos ayudan a entender cómo Jonatán fortaleció a David en Dios. ¿Cómo lo hizo? Noten lo que dice el versículo 17, y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará. Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, Saúl mi padre también sabe esto. La clave allí, cuando Jonatán le dice, tú reinarás sobre Israel. Esto no es meramente un positivismo secular o humano. Todo va a salir bien, todo va a salir bien. No siempre todo sale bien. No siempre todo sale bien. Las cosas a veces salen muy mal. ¿Qué está haciendo Jonatán aquí? Simplemente está repitiendo la promesa que por medio de Samuel Dios le había hecho a David. Tú vas a reinar sobre Israel. En otras palabras, lo que hace Jonatán es utiliza la palabra de Dios para afirmar esta palabra de Dios en los oídos de David. Es una promesa divina, la promesa que Dios le había hecho a David. Así que no es positivismo, es una promesa que viene de la palabra de Dios. Si nos hacemos la pregunta, ¿cómo tú y yo podemos ser fortalecidos en estos momentos similares a los que, en los que David se encontraba? No va a ser otra manera sino por medio de la palabra de Dios. Es la única manera, porque es sobrenatural. Ustedes entienden bien esto, entienden el poder de la palabra. Y en la práctica comprobamos que esto es verdad. Cuando estamos desviados o debidos, gozo. El mundo codicia nuestro amor porque no lo pueden tener y no lo pueden explicar. Y entonces van a Buda. Y entonces van a la religión católica, y entonces van al Islam, y entonces van al yoga, y meditaciones trascendentales, y cualquier otra práctica que trate de acercarles al menos en lo que ellos pueden ver en un cristiano que vive santificándose. Y nosotros entendemos cómo funciona esto, es algo invisible, sobrenatural, y viene por medio de escudriñar y estudiar y edificarnos con la palabra de Dios. Es simplemente abrir tu Biblia en la mañana, en la noche, a lo largo del día y leerla, y leerla, y leerla y entender lo que Dios te está diciendo cuando la abres. Ahora, David, yo creo, regresando entonces al capítulo 30, cuando el autor nos dice que David se fortaleció en Jehová su Dios, David tuvo que haber recordado las promesas que Dios le había hecho. Hace unos días vi con mis hijos una película de David, hecha para niños. No sé si ustedes la han visto, llamada The Angel Studios. Y en esta película, en esta escena particular, no es necesariamente bíblica esta parte, pero ellos tratan de hacer una representación cuando David tenía en una de sus muñecas un cordón que le había hecho su madre. Y este cordón venía con palabras, y estas palabras eran acerca de la promesa que Samuel le había hecho a David de que él sería rey. Y todas las cosas que habían sido transmitidas por Samuel, aunque en la película hacían más énfasis en la mamá de David, que no es lo que encontramos en la Biblia, sino por medio de Samuel. Pero si pensamos, seguramente el papá y la mamá de David habrían hablado con él acerca de estas promesas también. Y yo creo que esto es lo que está sucediendo aquí. En algún momento, en medio de su derrota, de su tristeza y dolor, David recuerda la promesa de Dios y la palabra de Dios. Y entonces Dios empieza a fortalecerlo al final del versículo 6. ¿Y qué hace David? No solo recibe o recuerda o lee la palabra de Dios para fortalecerse. En el versículo 7 y el versículo 8, él va a la presencia de Dios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a la manera como Dios había determinado que debía funcionar en ese tiempo. Dice el versículo 7, entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. El efod era esta especie de construcción sobre el pecho que utilizaban los sacerdotes, por la cual podían consultar la voluntad de Dios. Y no entendemos, y incluso los eruditos no entienden exactamente cómo funcionaba, pero sabemos que funcionaba de alguna manera para consultar a Dios y pedir su voluntad. David entonces va a consultar a Dios. Y a mí me parece interesante qué consulta le hace David a Dios. Y yo creo que esto revela algo importante también acerca del corazón de David. Primero pensar, el hombre está yendo a la presencia de Dios. El hombre está yendo a la presencia de Dios. David podía decir, ¿verdad? Dios es mi refugio. El Salmo, alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? En esto debe haber estado pensando David. ¿De dónde vendrá mi socorro? Bueno, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta es la diferencia, es la distinción entre David y Saúl, porque este es un gran contraste con Saúl. Cuando Saúl estaba en problemas, unos capítulos antes, ¿a quién acudió Saúl? A la divina Dendor, a una mujer pagana, a la brujería, a Satanás. David huye, pero a Dios. Así que creyentes y no creyentes podemos enfrentar los mismos problemas. La gran distinción entre ellos y nosotros es que nosotros vamos a Dios y ellos no, aunque oramos para que lo hagan también, ¿verdad? Entonces, David, sobre sus rodillas, va al Señor y hace una consulta. ¿Y cuál es la consulta? En el versículo 8, David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a esta banda? A mí me parece interesante esa pregunta. Digo, ustedes no pueden pensar, ¿no es demasiado obvio que tenemos que ir y recuperar a nuestras esposas y a nuestros hijos y destruir a esta banda de amalecitas? Digo, debe ser demasiado obvio. Pero no era tan obvio para David, porque si no, no hubiese hecho la pregunta a Dios. Esta pregunta a mí me dice al menos que David consentía con la probabilidad al menos de no ir a buscar a sus familiares. No porque no haya querido, no porque no haya tenido ganas, no porque no haya querido hacer justicia, porque no amaba, sino porque no sabía cuál era la voluntad de Dios. Probablemente pensó, quizá la voluntad de Dios es que nos quedemos aquí, esperando. Eso me parece muy interesante. Yo creo que revela algo acerca de la sumisión de David a la voluntad de Dios. No es fácil. El momento es claro. Las teorías y los conceptos aquí, las filosofías no sirven de nada. Digo, tu familia y las mujeres han sido secuestradas, hay una sola cosa que hacer. Hay que ir a buscarlas. Pero David dijo, un momento, tenemos que consultar a Dios primero. Y él hace la pregunta. Dios no le hablaba a Saúl, pero sí le hablaba a David. Esa es la diferencia. Y él le respondió, Dios respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás. Y la implicación es, rescatarás a todos. Los vas a rescatar. ¡Qué gran alivio! ¡Qué gran alivio! Esta fue la promesa de Dios ahora para David. Una nueva promesa. Una nueva misión. Ok. Entonces aquí vemos a David fortalecido. Después de su derrota, David es fortalecido por medio de la palabra de Dios, por medio de ir a la presencia de Dios, que para ti y para mí es la oración. Es la oración. Oramos al Señor para esto. Ok. Ahora, esto nos introduce a la siguiente sección. Cuando David parte en esta nueva misión, vamos a encontrar la manifestación de la providencia de Dios. Así que del fortalecimiento de David, vamos a la providencia bajo la cual David comenzó a llevar a cabo esta misión. La providencia bajo la cual se encontraba el siervo de Dios, David. Noten el versículo 10. Y a veces las cosas menos esperadas son las que Dios nos presenta en el camino, ¿verdad? Para revelarnos su obra, para llevar a cabo sus planes de redención o de santificación para nosotros, para sus hijos, para la iglesia. Y aquí lo vamos a encontrar. Dice el versículo 10, pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente de Besor se quedaron atrás. Nada extraordinario en este versículo. De camino, regresaron a Siclac, se cansaron hasta el alma físicamente de llorar porque sus esposas e hijos habían sido secuestrados. Y tan pronto pasa esto, salen de nuevo en otra misión en búsqueda de los amalecitas en el caliente desierto del sur de Judea, del sur de Israel, en el Negev. No era nada fácil. Tanto sí que aquí el autor nos dice que cuando ellos llegaron al torrente de Besor, que era un lugar donde había frescura, habría habido allí algún río para beber y descansar, como una especie de oasis, algunos de ellos se decidieron quedar allí, 200, porque estaban demasiado fatigados. Uno diría, no sé qué tiene que ver esto con la historia, pero el autor lo va a revelar más adelante. Así que ese es un dato que debemos recordar. Estos 200 hombres van a ser útiles para la historia, pero más al final que inmediatamente. Ok, entonces siguieron 400 de ellos junto a David, siguieron marchando en búsqueda de los amalecitas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo encuentras una aguja transparente en el vasto suelo de tu casa? Qué complicado, ¿verdad? ¿Cómo encuentras a los amalecitas en el vasto desierto del sur de Israel? Esto es complicado. Más adelante, yo creo, el hecho de que ellos, los amalecitas, estaban bailando y festejando y celebrando sin ninguna defensa, sin poner guardias, creo que parte de eso revela lo confiados que estaban de que nadie podría encontrarlos, porque se escondían en el desierto. Era muy complicado. Incluso el día de hoy sería muy difícil con la tecnología que tenemos. Pero aquí es cuando aparece la providencia de Dios y aparecen las personas más obsoletas, humanamente hablando. Dice el versículo 11, y hallaron en el campo a un egipcio un egipcio. Este es un pagano. Es un egipcio. Dice, y se lo llevaron a David. De la generosidad de David y de sus hombres. ¿Notan la diferencia? Los amalecitas son esclavizantes y opresores. David es diferente. David trata humanamente a sus semejantes. Esto está enraizado, yo creo, en la ética y la moral del pueblo de Israel. Hablando del Israel moderno incluso, aunque no reconocen todavía a Cristo, pero son una de las naciones más éticas y más morales que hay sobre la faz de la tierra. Porque tienen engranado la ley mosaica desde su misma concepción. Tanto que su ejército es de los más justos que hay también sobre la tierra. Les digo esto a pesar de lo que dicen los medios de comunicación, ¿verdad? Por eso se los digo. Ok, entonces noten este trato humano. Y el versículo 2 incluso este trato va más allá todavía, porque probablemente ni siquiera era necesario darle a este hombre lo que le dan aquí. Dice el versículo 12 también... Le dieron un pedazo de torta de higos y dos racimos de uvas pasas y comió. Y su espíritu se reanimó porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Así que esta comida que le dan al egipcio, aparte del pan y aparte del agua, era una ración que incluso era superior a la ración que se le daba a los soldados o a los hombres de David diaria. Era más que eso, era algo más generoso. Y de nuevo, aquí estamos viendo el trato humano de David para este hombre. Algunos podrían decir, bueno, pero es que había un interés de David, por lo que vamos a ver más adelante. Este hombre podría darles información importante. Bueno, no creo que ese sea un argumento que favorezca la idea de que David solo hizo esto por interés. No, yo creo que este trato es el trato humano, es el trato de amar al prójimo. Y que David lo está poniendo en práctica aquí, porque no quiero moralizar la historia, pero solo quiero rescatar este punto, porque David pudo haber hecho como tantos otros generales hacían en ese tiempo, los propios amalecitas. Me vas a dar la información que necesito si no te mato o te hago mi esclavo, punto. No tengo que darte nada, no tengo que pedirte favores, no hay una conversación necesaria. Pero este trato va más allá. Este trato emula lo que se supone enseña la ley mosaica en el Antiguo Testamento. Ok, entonces él come, probablemente algún soldado. ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y él dijo, soy un joven de Egipto, siervo de un amalecita. Siervo es esclavo. Era un esclavo de un amalecita. O sea, era un hombre maltratado, era un hombre oprimido, era un hombre que solo era útil para su amo. ¿Ok? Mi amo dice, naturalmente, como son esclavizantes, dice, mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Claro, cuando eres un esclavo y ya no sirves más para el amo, te echan a la calle a morir. Si no te matan, te echan a la calle a morir. ¿Okay? Entonces lo habían dejado en el desierto para morir porque se había enfermado. Ya no era útil, era como un carro dañado, era como una pluma dañada, como un cuaderno quemado. Lo echas a la basura. ¿Okay? Este es una silla dañada que la dejaron en el desierto para que termine de pudrirse y desaparecer. Esto es lo que hacen los pueblos esclavizantes. Y los amalecitas lo habían hecho con este egipcio. Y yo creo que de nuevo el contraste del trato que David le da a un hombre que no valía 2 centavos. En esa cultura. No valía 2 centavos. Y este hombre comienza entonces a contarle y le añade en el versículo 14, hicimos una incursión contra el Negev de los Ereteos. Los Ereteos eran aliados de los Filisteos. Okay, no eran Filisteos, pero eran aliados de los Filisteos. Y los Amalecitas entonces, que no eran Filisteos, habían atacado a los Filisteos y a los aliados de los Filisteos también, que eran los Ereteos. Entonces él está reconociendo y dice la verdad. Hicimos una incursión contra el Negev de los Ereteos, contra el de Judá, contra Israel también, y contra el Negev de Caleb. Y pusimos fuego a Siclac. Ahí está. David escuchó esto. Este es el hombre que necesito. David no sabía eso. David no sabía esto. Pero ahora recibe la información que necesita del hombre menos esperado. Una silla que está pudriéndose en el desierto le dijo a David dónde estaban los amalecitas, porque él había sido parte de esa incursión. Y esto es exactamente lo que ocurre en el siguiente. ¿Me llevarás a esa banda? Y él les respondió: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y te llevaré a esa banda. E hicieron un trato, hicieron un pacto entre ambos, ¿ok? Yo protejo tu vida, no te mato, no te entrego a tu enemigo, a tu ex amo, porque seguramente te va a matar por traidor. Y tú me dices dónde están los amalecitas. Y esto es exactamente lo que va a ocurrir. Y esta es la providencia de Dios manifestándose en la vida de David. Yo creo que esto expresa, como decía un autor, la circunferencia del corazón de David es manifestada en este accionar, en cómo él decide tratar a este esclavo. Tiene sus creces. Dios lo puso allí providencialmente. A veces pensamos que las obras de Dios grandiosas tienen que venir por medio de algún milagro, de algún hombre con un saco nuevo y zapatos brillantes, más o menos como estos que me compré recién ayer, por eso están brillantes, porque necesitaba. Los que tenía ya se me estaban rompiendo, así que tuve que comprarme estos. Pero no, mi intención no es ser tan brillante, especialmente desde al frente. Pero las obras de Dios se manifiestan a menudo, de manera cotidiana, en los detalles más pequeños de nuestra vida. El problema no es que Dios no se manifiesta a nosotros, el problema es que nosotros no reconocemos usualmente cuando Dios manifiesta su providencia a nuestra vida, porque vemos a una persona conversar con este de acá, qué poco importante es, qué poca influencia tiene, por qué voy a conversar con alguien, por qué voy a ayudar a esta persona por acá. Y pensamos que Dios solo se manifiesta con los grandes y con los poderosos y con los influyentes. Y creo que la enseñanza de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad?, es que Dios está a favor de los indefensos, de los inocentes, de los que sufren. No adoptando un marxismo impío o secular, simplemente que Dios se duele de los pueblos que sufren. Y aquí está un egipcio que sufría tremendamente y David de alguna manera manifestó esta bondad y generosidad hacia él. Ok, el versículo 16, entonces. Esto es, comienza una nueva sección. Entonces vamos de la derrota de David al fortalecimiento de David, a David bajo la providencia. Y en los versículos 16 en adelante vemos a David afirmado, vemos a David confirmado como el hombre que Dios había elegido. Aquí vemos a David haciendo justicia. Y David teniendo éxito, este éxito que Dios le da, le confirma ante sus hombres su liderazgo como general, como líder, incluso como líder espiritual. Y por eso es importante. Dice el 16, cuando lo llevó, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra los amalecitas, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y el versículo 17, bueno, esta era una presa fácil. Y lo sirvió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos se escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David los mató a la mayoría, solo 400 sobrevivieron. Esta fue una batalla sanguinaria, fue una guerra sanguinaria. Aquí hay muertes, y esto no es bonito, obviamente, pero fue necesario. Los amalecitas tenían que morir por lo que habían hecho. Y tal fue el éxito de David en exterminar a los amalecitas, que los amalecitas no vuelven a aparecer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sino hasta, si no me equivoco, creo que es el primer libro de Crónicas, que vuelven a aparecer más adelante en una breve mención, creo que bajo el reinado de Ezequías. Pero después de esto no vuelven a aparecer nunca más. Y esto se debió, creo, en gran medida a esta gran victoria de David sobre los amalecitas. Ahora, yo creo que aquí hay un punto de conexión que el autor no necesariamente lo hace explícito, pero ¿se acuerdan que los amalecitas, si no han leído o lo han leído recientemente, envió a un personaje a destruirlos? A Saúl, ¿se acuerdan? Que Saúl recibió la orden de Dios para ir a los amalecitas y matar al rey de los amalecitas. Y este fue el inicio de la desobediencia y de la caída de Saúl, porque en efecto el ejército tuvo la victoria sobre los amalecitas, pero Saúl, desobedeciendo a Dios, perdonó lo mejor del botín y perdonó a algunos hombres y perdonó la vida del rey también. Y esto le enojó tanto a Samuel y a Dios que cortó en pedazos a Agag. Lo cortó en pedazos. Y esta fue la justicia de Dios manifestándose. Y es como que si nosotros diríamos que lo que comenzó a hacer Saúl bajo el orden divino, bajo la guía divina, de manera imperfecta, lo termina de hacer David, pero de manera completa, de manera perfecta. Él termina de destruir a los amalecitas aquí. Y noten el versículo 18 y 19, hay un énfasis, y ustedes van a notar cuál es este énfasis. Yo no tengo que explicárselos. Ustedes son estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Ustedes pueden notar este énfasis por ustedes mismos. Noten lo que dice versos 18, 19 y 20. Dice, David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus dos mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados, y decían, este es el botín de David. ¿Ven ustedes cuál es el énfasis ahí? Ustedes saben cuál es el énfasis. ¿Qué está diciéndonos el autor? El autor pudo haber dicho, David tuvo la victoria, David lo recuperó todo, punto. Pero el versículo 19 es una explicación detallada de cada cosa que recuperó David. Nada de lo que era de ellos les faltó, ni pequeño ni grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí, David lo recuperó todo. Ese es el énfasis. No faltó nada. La misión fue perfecta. Lo recuperó absolutamente todo. Es Dios vindicando a David. Dios no iba a permitir que su siervo pierda la credibilidad ante sus hombres y más adelante incluso ante Israel. Dios le retribuye aquí, Dios providencialmente guardó la vida de las mujeres y de los hijos y del botín, del ganado. Todo lo que habían robado los amalecitas fue recuperado por David. David es vindicado en esta victoria. Cuando David trae justicia a los amalecitas, es vindicado por Dios. Esta es la recompensa de Dios. Y al final del versículo 20 nos quedamos con esta referencia de todo lo que recuperaron fue llamado el botín de David. El botín de David. Ahora, este botín, hermanos, era como si en tiempos modernos hablásemos de mucho dinero. Esto es mucho, pero mucho dinero. Es como que entras a un banco y te robas todo el dinero de ese banco. No sé por qué uso la palabra robar, eso no está bien. Pero como si tuvieses en tu casa el dinero de todo un banco, ¿ok? Porque es lo que los amalecitas habían robado de todos los otros pueblos que aparecen más atrás. De los cereteos, de Judá, de Caleb, de Siclac, de varias ciudades habían acumulado todo este ganado, que es el botín y pertenencias, y lo habían llevado allí donde estaban ellos en el desierto. Era una gran riqueza. No solo David recuperó lo suyo, sino que recuperó lo que pertenecía a otros pueblos que los amalecitas habían robado. Todo esto junto era una gran riqueza. Una gran riqueza. Ahora, llegamos al versículo 21. Y en el versículo 21 vamos a ver manifestándose la gracia de David. Si vemos a David derrotado, vemos a David fortalecido, a David bajo la providencia, a David vindicado. Ahora lo vemos a David dando gracia, mostrando gracia de una manera particular. ¿Se acuerdan de los 200 hombres que se quedaron en el torrente de Besor? Aquí vuelven a aparecer. En el versículo 21 dice, cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres, que demasiado fatigados para seguir a David se habían quedado en el torrente de Besor, estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él, y David se acercó al pueblo y los saludó. Ok, todo bien. Versículo 22. Entonces todos los hombres malvados e indignos, de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre su mujer y sus hijos para que se los lleven y se vayan. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Los 400 hombres están diciendo, el que no pelea, no recibe nada. El que no pelea no come. ¿okay? El que no pelea no come. Estos 200 se quedaron en el torrente de Besor y los 400 dijeron, bueno, ellos no fueron a pelear con nosotros, ellos no merecen parte del botín, ellos no se esforzaron como nosotros, ellos no pelearon como nosotros, arriesgamos nuestras vidas, el botín les pertenece a nosotros, no a ellos. Les devolveremos sus esposas, sus hijos, que se vayan a casa, pero el botín no les pertenece. Esto parece justo. Yo no sé si me atrevería a decir que nosotros, con nuestra conciencia cristiana evangélica en el siglo XXI, diríamos, si no estuviese aquí en la Biblia como algo negativo, probablemente diríamos, bueno, me parece justo. Parece justo, parece equitativo. El que no pelea no recibe los beneficios de haber peleado. Bueno, estos hombres no eran del todo buenos. Eran hombres resentidos con la sociedad. Más atrás nos dice el autor de Samuel, quizá no todos, pero un buen número de ellos. Pero David va más allá. Y de nuevo, la circunferencia del corazón de David se va ensanchando en este capítulo. Es como si el autor está preparando a sus lectores para lo que va a suceder en 2 de Samuel, cuando vemos a David ya coronándose como rey de Israel. Y es como que el autor va terminando el primer libro de Samuel presentándonos una imagen de David, que es la imagen del genuino y verdadero rey que Dios ha elegido, mostrando estos atributos y estas características de piedad, de generosidad, de gracia y de misericordia que Dios había elegido para reinar sobre Israel. Así que, ¿qué encontramos aquí? ¿Cómo reaccionó David a esto? Bueno, el que no pelea no come. David dice en el versículo 23, pero David dijo, no debéis hacer así, hermanos míos. No es una reprimenda, no es un maltrato. David no se enojó con ellos necesariamente. Es una corrección, pero con calidez, ¿verdad? Es una mezcla de corregir a alguien que está haciendo mal, pero hacerlo cálidamente, hacerlo amorosamente. Y las dos cosas pueden ir de la mano. A veces nosotros no somos tan buenos para hacer eso, ¿verdad? Si corregimos, a veces no lo hacemos tan bien. O el otro extremo es no corregir y solo tratar de dar un supuesto amor. Pero los dos extremos son dañinos para nuestros hijos o para nuestros semejantes, para nuestros hermanos. Pero David aquí muestra una gran característica en mezclar ambas cosas y de manera ideal. Así que les llama la atención, los corrige, pero con calidez, porque los llama hermanos míos, hermanos míos. Dice, no debéis hacer así con lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y entregado nuestra mano la banda que vino contra nosotros. ¿Se dan cuenta cuál era la teología de David aquí? ¿Y cuál es la diferencia entre la teología de David y la teología o la filosofía de los hombres que estaban con él, los 400 hombres? ¿Cuál fue la palabra de los 400 hombres? Porque ellos pensaron que los otros no merecían parte del botín. Bueno, porque en sus propias palabras, ellos decían a la mitad del versículo 22, no les daremos nada del botín que hemos recuperado. Yo recuperé esto. Nosotros lo recuperamos. Porque luchamos. ¿Ok? David piensa diferente. David parte de una cosmovisión distinta. En el versículo 23, David dice, hablando del botín y de Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. Jehová nos lo ha entregado. No fuimos nosotros. Jehová nos lo ha entregado. Esta es la gran diferencia. Son dos teologías que chocan, dos cosmovisiones que chocan la una contra la otra. Como decía alguien, la una es la del esfuerzo humano. Por tus esfuerzos y debido a tus esfuerzos mereces alguna retribución. Y eso en el plano de la sociedad es cierto. Los méritos. Uno debe esforzarse por alcanzar méritos, es cierto. Pero para alcanzar a Dios, para agradar a Dios, hablando de salvación o de santificación, esto no es así, porque todo viene de Dios. Y David está reconociendo esto. David no creía en la religión del esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios. David entendió el concepto de lo que es un don, un regalo. Y él vivía su vida sabiendo que Dios le había regalado cosas, le había donado cosas, en lugar de él habérselas ganado por su propio esfuerzo, porque era porque era guapo, porque era muy buen luchador, porque había matado a Goliat y porque cantaba bonito. David no ponía su confianza en ninguna de estas cosas. Él sabía que todo esto había venido de Dios. Y por eso su teología es diferente. Esto es lo que Dios nos ha entregado. Y noten cómo él intenta argumentar con estos hombres, que habrían sido hombres rudos. Nada fácil liderar a hombres como estos. En el versículo 24, él dice, ¿quién os escuchará sobre este asunto? En otras palabras, ustedes van a ser mal vistos por todos si hacen esto. No es bueno para la reputación de ustedes, dice, porque conforme a la parte del que desciende la batalla, así será la parte del que queda con el bagaje, ellos recibirán lo mismo. Esto no es comunismo, no es socialismo, es simplemente que David aquí emite una ley para la guerra en Israel, y que según el autor, esta ley quedó perenne en Israel. Dice el versículo 25, y así ha sido desde aquel día en adelante en que él lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. ¿Cuál es esta ley? Que tanto los que se quedan con el bagaje cuidando, como los que van a la guerra, cualquier botín que ellos ganen, se lo van a repartir de manera equitativa entre los que se quedaron y los que lucharon. Y esto solo, de nuevo, enfatiza más el gran corazón que tenía David, la gracia de Dios. David pensó que estos hombres, 200, no lucharon, y puede ser que no se hayan merecido, pero esto no se trata de merecimiento, se trata de dar con generosidad. Se trata de regalar, como yo he recibido, voy a dar también. Y David estaba pensando en esos términos, ¿no? Muy diferente a los 400 hombres. Y ese debe ser también el concepto bajo el cual nosotros vivimos. No siempre pensar en términos de esfuerzo y merecimientos, sino en dar indiscriminadamente. Y David lo está haciendo aquí. Ahora terminamos con los últimos versículos que parecen solo información de relleno, en realidad, pero creo que es más que eso. En los versículos 26 hasta el 31, ustedes ven una serie de nombres de pueblos. Dice, cuando llegó David a Siclag, finalmente llegaron a la ciudad, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Y envió parte del botín también a otras ciudades. Dice, los envió a los de Betel, a los de Ramot del Negev, a los de Jatir, a los de Aroer, a los de Sifimot, a los de Estemoa, a los de Racal, a los de las ciudades de Jerameel, a los de las ciudades del Ceneo, a los de Orma, a los de Corazán, a los de Atat, a los de Brom, y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían andado. La generosidad de David, la gracia que dispensa David, no alcanza solamente a los 200 hombres que no fueron a luchar, sino que llega a todas estas ciudades que se encontraban en el sur de Israel, dentro de la región de Judá. Yo creo que esto fue motivado por la generosidad de David, pero no quita tampoco que esto pudo haber sido algo estratégico. Recuerden, ¿dónde está David? Él no está en Israel, está en Filistea, lo que hoy es Gaza. Y él envía estos dones a los de Judea y varias ciudades que están allí. Esto obviamente habría hecho caer en gracia a David ante los de Judea, los ancianos, los representantes, porque David sabía que Dios le había prometido ser el futuro rey. Y ellos habrían recordado este don de David con generosidad y lo habrían recibido con buenos ojos y brazos abiertos al momento en que David regresaría a Israel. Así que no fue un interés, pero fue algo estratégico, yo creo, motivado por la generosidad de David. Y yo creo que eso hace, ¿verdad? Eso hace Dios cuando nosotros mismos en el futuro. Y yo creo que eso sucedió aquí. Ahora, solo los dejo para terminar con una frase que aparece allí en el versículo 26, al final del versículo 26. Dice el autor, he aquí un presente, o David dice, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. No dice de los enemigos de David, dice de los enemigos de Israel, sino de los enemigos de Jehová. ¿Cuáles son estos enemigos? Ustedes saben cuáles. En la historia, los amalecitas, estos monstruos del desierto que buscan esclavizar y asesinar, ¿verdad? Y robar y saquear ciudades. Esos son los amalecitas. Muchos países musulmanes tienen la necesidad del evangelio, ¿saben? Están perdidos y necesitan el evangelio, necesitan misioneros, porque muchos de ellos son estos monstruos. Y allí no hay libertad. No hay libertad. Y lo que está haciendo aquí David y lo que está diciendo es bastante interesante, porque son reconocidos los amalecitas por ser enemigos de Jehová. Esto solo significa que los enemigos de Israel son los enemigos de Dios. Los enemigos de Israel son identificados como enemigos de Dios. Amalec tenía una larga historia de luchar contra Israel. ¿Se acuerdan cuando Moisés sale con Israel de Egipto? El que se le pone al frente, uno de los que se le puso al frente fue Amalec, y luchó contra ellos. Y en Éxodo, creo que es el capítulo 27, ¿se acuerdan a este evento cuando Moisés está intercediendo y le tienen que levantar sus manos para ver si Israel ganaba o perdía? Esa lucha era contra los amalecitas. Y al final de ese... de generación en generación, por lo que hicieron con Israel. Se convirtieron en los archienemigos de Israel, más que de otras naciones. Pero es interesante que la Biblia le llama a ellos enemigos de Jehová. Probablemente el último amalecita que aparece en la Biblia fue en el tiempo del exilio, o por allí con Amán. ¿Se acuerdan de Amán? El que quería matar a los judíos allá en el exilio. Él era un descendiente de Agag o alguien similar, pero que venía de los amalecitas. Y se erigió como el principal enemigo de los judíos allí en el exilio. Yo creo que la victoria de David aquí es más que una mera victoria contra una tribu de mercenarios. Esta es una victoria contra los enemigos de Jehová, contra los enemigos de Dios. Es Dios haciendo justicia por medio de su siervo. Y esta es una de las victorias también que lo catapulta a David para ser el próximo rey de Israel. En verdad se cumplen las palabras de Dios a Abraham: los que te maldijeren serán maldecidos, los que te bendijeren serán bendecidos. Y yo creo, sin caer en lo que es un patriotismo superficial que a veces cristianos pueden tener a favor de Israel, yo creo que estas palabras siguen vigentes al día de hoy sobre la nación de Israel. Ser enemigo de Israel, incluso el Estado moderno de Israel, que es el Israel de Dios, es erigirse en enemigo de Dios. Y Dios va a lidiar con estas naciones. Bueno, hermanos, esto es lo que tenemos. Creo que es suficiente, ¿verdad? ¿Para ustedes? Bueno. Vamos a hacer una oración para despedirnos y puedan salir. Padre, gracias te damos por todo lo que nos muestras, un largo pasaje extenso, Señor, y que podrían profundizarse más algunas de estas secciones y encontrar principios incluso para nuestra vida cristiana. Las cosas que encontramos en el corazón de David que emanan de su interior como un hombre que, al que tú le enseñaste a caminar sobre sus rodillas, a buscar un refugio en ti, alzar su mirada y esperar no otro Salvador, sino el Dios de Israel, para nosotros nuestro Señor Jesucristo, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el que nos sostiene, el que nos ha llamado, redimido, salvado del pecado y prometido regresar por segunda vez para liberarnos y traernos a un mundo renovado. Señor, que estos atributos sean nuestros atributos también, porque adoramos a un mismo Dios. Y que tu palabra more en abundancia en nosotros, que nuestra búsqueda de tu presencia sea insaciable en nuestras vidas, y que podamos contemplar tus respuestas en pequeños actos de providencia, Danos los ojos espirituales para verlos, para reconocerlos, para ser testigos, Señor, de que cada segundo que respiramos y cada paso que damos es un acto providencial tuyo. Cada persona con la que nos encontramos puede ser un don tuyo para nosotros. Úsanos, Señor, de esta manera. En este contexto, en esta iglesia, usa mis hermanos y en todas las conexiones que existen de aquí hacia otros lugares del mundo también, donde hay hombres predicando, enseñando y entrenando a pastores, Señor. Haz que tu nombre sea grande y glorioso en toda la tierra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.